Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para ser aceptado en un grupo? Un grupo en el trabajo, en una nueva pandilla. Igual cumplidos ya unos años y con tu círculo social más que asentado, es una cuestión que ni te planteas. Pero en pocas semanas serán muchos los jóvenes universitarios de 18 y 19 años que llegarán a una gran ciudad para estudiar una carrera con todas sus ilusiones y se convertirán en los novatos, con todo aquello que supone también ese dudoso título. Esta madrugada son ellos los protagonistas en estas primeras horas del miércoles 11 de septiembre de 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1:31 minutos de la madrugada, las 12:31 minutos. Comenzamos a acompañarte en la noche. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo este equipo de búhos, del que tú también eres protagonista y parte, y que te va a acompañar hasta las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Lo dicho, desde la ingesta excesiva, no, lo siguiente de alcohol, hasta perder el control, hasta convertirse en esclavo de un veterano y estar a su merced, sea la hora que sea, desde afeitarse cejas hasta subir fotos comprometidas y ridículas a la red para que tu reputación caiga en picado. Por ahí pasan hoy en día las novatadas. Toda una tradición más que arraigada en la vida universitaria y que cuenta con sus partidarios acérrimos y, por supuesto, también con sus detractores. Ocurren en todas las ciudades donde hay vida universitaria, pero los avezados dicen que Madrid es el punto neurálgico y especialmente un parque, el que está al lado del Colegio Jaime del Amo. Esta noche charlaremos con dos jóvenes universitarias, las dos han sido novatas, una ha denunciado y forma parte del movimiento No Más Novatadas, la otra las defiende como método de integración. En este contexto y sabedores de lo que se viene encima en menos de 15 días, la Universidad Complutense de Madrid y el Ayuntamiento de la Capital van a presentar en las próximas horas Dino a las novatadas. Es una campaña contra estos ritos iniciáticos a los que se enfrentan los universitarios de las residencias y de los colegios mayores cada vez que comienza el curso académico. Pues bien, esta es nuestra portada, pero tenemos también otros temas que te van a interesar. Por ejemplo, hoy hablamos de ángeles de la guarda o de guardianes, esos seres que nos ayudan, nos protegen y nos advierten en los momentos delicados de nuestra vida. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Miguel Palazón, buenas noches.
Hola, Bea.
Hablamos de ángeles de la guarda.
Efectivamente, de ángeles de la guarda, porque hoy se cumplen 18 años de una de las mayores tragedias que hemos vivido, los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Pues bien, para hablar de este tema estará con nosotros el autor del libro Guardianes, Javier Pérez Campos, un libro que guarda infinidad de historias de ángeles de la guarda, entre las que destaca el relato de Ron Di Francesco, un hombre que se encontraba en una de las Torres Gemelas en el momento del impacto y que, en pleno estado de alarma, vivió lo siguiente.
Estábamos atrapados en la zona del impacto, así que empezamos a subir, probablemente hasta el piso 91. Allí nos dimos cuenta de que no podíamos salir. Volvimos a bajar. Todo el mundo empezó a dormirse porque el humo era muy denso. Yo intentaba no respirarlo. Y mientras la gente empezó a desmayarse, yo escuché una voz. Alguien me dijo: «Levántate y sigue por este camino».
Sin duda alguna, Beatriz, podríamos decir que Ron Di Francesco tiene un ángel de la guarda que ese día le salvó del peor de los destinos.
Y le ha regalado 18 años más de vida.
Pues sí, que no es poco, ¿eh? Por eso hoy queremos preguntarte a ti, ¿por quién es tu ángel de la guarda? Es decir, ¿qué persona es la que se preocupa por ti, la que está ahí para ayudarte, con la que puedes contar para lo que sea, ya sea para una charla, unas risas o algún consejo? Para contárnoslo, tenemos un WhatsApp al que puedes escribirnos o mandarnos una nota de voz. Es el 661-201-512, te lo repito para que apuntes, 661-201-512, o si lo prefieres, puedes encontrarnos en redes sociales, donde nos vas a ver si buscas La Noche de COPE, tanto en Twitter como en Facebook.
Y ahora os voy a pedir a los dos que prestéis mucha atención. Lo estáis escuchando, ¿verdad?
digas cuando no quieras saber.
Bueno, pues las personas sordas también pueden escuchar a Rosalén. ¿Por qué? Porque desde que esta mujer inició su carrera musical como cantautora, empezó a hacer conciertos inclusivos, siempre junto a su amiga e inseparable Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos. La artista castellano-manchega acaba de recibir un reconocimiento por esta labor. Se lo ha otorgado el Consejo General del Poder Judicial y esta noche queremos repasar contigo, nuestro querido búho, su trayectoria, recordando sus mejores momentos.
Compongo tus ojos. Será mejor colocarte en la vitrina, no rozar tu piel. Y sentada desde abajo, mirarte, consagrarte cual diosa, convertirte en miel. Si me das la espalda, no me perderé. Siente libres de las sábanas tus pies. Y las medidas de cada canción. Frotas con el arco viejas cuerdas, la resignación apenas la vela. Será mejor colocarte en la vitrina.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una madrugada más. Felices de poder acompañarte. De. Sí, ser. Bueno, ese abrazo que a veces hace falta también a estas horas de la madrugada. Y ese entretenimiento. Hoy arrancamos con un tema de actualidad. Que la verdad es que año tras año se va repitiendo. Y del cual no hay solución. Al menos hasta ahora, o no se le ha puesto solución todavía. Beber sin límites, pasar 12 horas dentro de un cubo de basura, novatos al servicio, salir a la calle en pijama. Son solo algunas de las novatadas por las que van a pasar los nuevos dentro de pocos días cuando lleguen a su colegio mayor o residencia. Son ritos de iniciación que les valen para abrirse las puertas de los siguientes años en la que será su casa. Así se venden, aunque muchas veces pasen por denigrar a la persona. Quiero presentarte ahora a Rebeca. Ella es estudiante de medicina. Vino a Madrid desde Santander y pasó las primeras semanas en un colegio mayor. Y sí, solo estuvo unas semanas porque después de denunciar las tropelías que se cometían allí dentro, tuvo que abandonar el colegio. La mayoría de los estudiantes le hicieron el vacío, incluso, fíjate, su grupo de amigos. Buenas noches, Rebeca.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás ahora?
Pues muy bien, ahora de vacaciones.
Entonces, pero estupendamente, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo recuerdas esa llegada al colegio mayor?
Bueno, pues yo llegué en septiembre, como todos los estudiantes, y me dejaron mis padres en el colegio. Bueno, para yo ya estaba nerviosa de por sí porque era la primera vez que vivía fuera de casa y empezar una carrera nueva. Y me dejaron en el colegio, que la verdad yo estaba bastante ilusionada porque era de chicos y chicas, eran unas 200 personas, había un montón de gente. Pues tenía eso, ganas de de conocer el mundo, ¿no? Y me dejaron allí y había un cartel que ponía que estaban prohibidas las novatadas. Novatada estaba escrito con mayúsculas y en rojo, me acuerdo, y yo no sabía lo que eran las novatadas. Según mis padres se fueron, vinieron a buscarme a la habitación y me llevaron a un sitio que se llama el Jaime, un sitio de universitarios que se va a beber y hacer, es como para hacer novatadas, uh-huh, básicamente.
El centro, ¿no? La zona cero de las novatadas, en Madrid,
sí,
entiendo.
Sí, por así decirlo, sí, porque mi colegio estaba en Ciudad Universitaria, en una zona, pues eso, cerca de Moncloa, de la Complutense, es todo... Todo está cerca, entonces pues sí, es como tú dices, la zona cero. Y me llevaron allí y me hicieron beber, bueno, a mí y a todos los novatos que estaban por allí, muchísimo. Y al día siguiente tenía mi primer día de facultad y no pude ir porque acabé fatal, no me acuerdo de casi de nada. Uh-huh. Y fue ese momento como el punto de inflexión, porque dije, ¿qué hago? ¿Las hago? ¿No las hago?
Y esto el primer día, claro, porque tú en aquel momento no podías negarte.
Sí, sí, o sea, hay gente, de hecho, te dan la opción cuando llegas de renunciar o hacer las novatadas. Ser un renuncio a las novatadas implica... Básicamente que te van a aislar, todo el mundo te va a marginar, te sientas a... Había un chico que me acuerdo que estaba el pobre comiendo... Bueno, había una mesa de 30 personas, él se sentaba y automáticamente todo el mundo se levanta de la mesa o incluso esquivarle para no tocarle, era como un, no sé, marginado social, una cosa un poco rara. Y entonces pues yo eso tampoco quería, porque nadie quiere que te aíslen en tu primer día fuera de casa, quieres incluirte en un grupo social, por eso no renuncié, dije pues voy a hacer las novatadas, pero es verdad que luego, como digo...
Esto fue subiendo de nivel, ¿no, Rebeca? Cada vez eran novatadas mucho más crueles.
Sí, a mí no me hicieron novatadas, fue, pues me decían que hiciese cualquier cosa y me encaraba, era una lucha constante, porque ellos querían que las hiciese y yo no, y así sucesivamente hasta que ya se cansaron, pero, por ejemplo, un montón de, mi grupo de amigos que conseguimos hacer fue por gente que no estaba a favor de las novatadas, pero que no habían renunciado, y luego el resto de las personas, el 80% que las hacían, aproximadamente.
¿De qué fuiste testigo? Porque a partir de ese momento y después de esa primera novatada, que fue la de ingerir alcohol a las puertas, ya no volviste a pasar por el aro, pero sí serías testigo de otras novatadas,
sí.
¿No?
Era una forma gradual, como has dicho antes, que pues te decían cómete arroz en vez de salchichas o come de pie, o esto es lo que les hacían hacer. Igual la primera semana, pero la segunda les decían límpiame la habitación o acompáñame a la universidad que está lloviendo y sujétame el paraguas mientras tú te mojas, o algunas otras barbaridades como mete la mano en una tostadora encendida, la noche de la ceja, que depilaban las cejas a los chicos de y chicas del colegio mayor, o a los chicos también les rapaban la mitad de la cabeza, o bueno, una de ellas que fue como la que más me marcó a mí, que vi como una persona ingería 6 litros de agua y se lo hicieron, pues eso, como le llamaban el correctivo.
Y tú, Rebeca,
Digo,
en un momento dado tú decides incluso denunciarlo, ¿no? Se entera,
sí.
Y ya la situación se vuelve insostenible.
Yo aguanté los 2 meses de novatadas y ya en noviembre se me presentó, finales de noviembre, diciembre, se me presentó la oportunidad de denunciarlo públicamente y yo estaba bastante cansada de ver esas barbaridades y sobre todo que no mejoraba, que entonces pues lo denuncié públicamente en un medio de comunicación y fue, bueno, pues todo el mundo, aunque no se me veía la cara, todo el mundo se dio cuenta de que era yo y fueron a por mí, incluso la dirección del colegio me invitó a irme, o sea que...
La dirección del colegio.
Sí. Y pues no me podía quedar en Ciudad Universitaria porque había una persona de todo... Eso está todo rodeado de colegios mayores, que había destapado todo lo que tenían ahí montado.
Rebeca, tú ahora colaboras con la asociación No Más Novatadas.
Sí.
¿Qué es lo que hacéis?
Pues sobre todo es concienciación. Es como que intentamos no normalizar esa situación, que los colegios mayores tomen medidas, expulsiones, que no sean expulsiones de 2 meses, sino expulsión del colegio para siempre, o incluso que lleguen a enterarse la facultad en la que están estudiando.
Rebeca, pues un placer por compartir con nosotros en la noche de COPE tu testimonio, tu experiencia como novata, que paró los pies en esa primera novatada y que además ahora se ha convertido en parte activa del movimiento No Más Novatadas. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros también.
Bueno, como sabes, en la noche de COPE no nos conformamos solo con mirar a un lado de la moneda. Queremos conocer también el otro lado, por qué alguien decide hacer esas novatadas y si realmente es el sistema adecuado de integración. Nos encontramos en el otro lado a Paula. Ella es estudiante de psicología y, aunque es de Talavera de la Reina, se fue a Salamanca. Allí estuvo viviendo en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe. En su momento fue novata y más tarde veterana. Paula, buenas noches.
Hola, buenas.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué crees que las novatadas se tienen que mantener?
Bueno, a ver, como tú bien has dicho, las novatadas es una moneda. Tenemos la cara, que es como ella estaba hablando, que yo lo he escuchado muchísimo porque... También te digo, los medios de comunicación a nosotros es la cara que nos dan, pues las novatadas son malas, las novatadas te hacen esto, cuidado los padres. Yo entiendo la preocupación de los padres, porque tú pones el telediario ahora en septiembre y es lo que vas a ver, esta cara. Pero yo sinceramente, afortunadamente, me ha tocado vivir la otra cara. Yo los 2 años que he estado en Salamanca, algo tan gordo como lo de las cejas, los 6 litros, ni lo he vivido ni lo he visto. Y no lo he escuchado. Entonces, sí que es verdad que siempre se dice que la concentración y las peores novatadas están en Madrid.
Paula, tú has sido novata. ¿Qué experiencia tuviste?
Yo he sido novata y sin duda te digo, y te lo digo hoy y lo diré siempre, que han sido las 2 mejores semanas de mi vida, sin duda, como estudiante. Nosotros nos hemos divertido muchísimo, nos hemos reído un montón, hemos conocido a muchísima gente, pero es por lo que te digo, que las novatadas tienen un límite. Y yo creo que el hacer unas buenas novatadas está en tu mano y es no pasar ese límite. Y es respetar a las personas que tienes delante. O sea, a mí nunca me han faltado el respeto siendo novata y siendo yo veterana no lo hemos faltado nunca. A mí nos han venido niños diciendo... chicos diciendo, yo no bebo, y le hemos dicho, vale, no te preocupes, pues si este juego es de alcohol, pues tú bebes Fanta, que te gusta la Fanta, pues te damos de beber Fanta. Ya te digo, lo que ella ha contado es una cara y...
¿Y tú qué has hecho, por ejemplo, como novata? ¿Qué te han hecho?
Nada, o sea, mira, a nosotros, por ejemplo, pues un día nos hicieron disfrazarnos de chico y a los chicos les hicieron disfrazarse de chica. Cosas así, es que son cosas para que tú te conozcas, porque claro, la cosa es...
Para perder la vergüenza, ¿no? Y hacer nuevas amistades.
Y para hacer amigos. O sea, yo le tenía que pedir ropa a un chico que no conocía y bueno, y a día de hoy es de mis mejores amigos, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por estar con nosotros también, porque también queríamos conocer la otra visión, ¿no? Quien defiende las novatadas y para quien, incluso habiendo sido víctima de las mismas, le gusta, ¿no? Porque lo considera como una manera fácil de relacionarse con esas compañeras y compañeros con los que...
Claro, siempre dentro del límite y de los respetos y los derechos.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Que vaya bien.
Hasta luego.
Y seguimos ahondando ahora en el plano emocional, el psicológico, porque claro, no siempre esas bromas, esas novatadas son inocuas, especialmente cuando son tan graves como las que relataba nuestra primera invitada. Una cosa es vestirse de mujer o de hombre, intercambiar esa ropa, y otra cosa es beberse 6 litros, ¿no?, de agua que decían caliente. No sé si eso se ha llegado a hacer, pero es una auténtica barbaridad. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinier es nuestra psicóloga y ya nos está escuchando. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué consecuencias psicológicas o qué impacto emocional pueden tener las novatadas?
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Las novatadas van en función un poco de la experiencia de cada uno. También es verdad que hay gente que pues ante ese tipo de situaciones lo lleva de una manera o de otra, pero sí que es cierto que bueno, pues un poco como estábamos escuchando, cuando las novatadas se salen se nos van de las manos, ¿no? Porque efectivamente hay situaciones muy críticas, ¿no? Y que desde luego pues estamos cruzando una línea complicada. Pues sí que es cierto que para algunas personas pues puede llegar a ser un verdadero problema, ¿no? Tanto para aquellos que ceden a esas novatadas, cuando ya estamos hablando de pues momentos en los que pues existe cierta humillación, en los que existe pues cierta agresión también, ¿no? De alguna manera, cuando estamos hablando de cosas un poco pues como el testimonio que estábamos escuchando hace un momento, ¿no? Al final de meter la mano en una tostadora o cosas de este tipo, al final, bueno, pues crean en muchos casos situaciones de ansiedad, situaciones de miedo, y al final, bueno, pues esto en algunos casos pues llega a tener una cierta secuela a nivel emocional, porque al final todo lo que gira en torno a la vida de esta persona, pues al final pues también se ve salpicado, ¿no?
Claro. ¿Cómo es de importante contarlo? Porque habrá quien, por vergüenza, por pudor, vete tú a saber, no se lo cuenta a nadie, a ningún amigo, no dice nada a sus padres para tampoco preocuparles. Sin embargo, eso se va haciendo bola, ¿no? Es mejor contarlo.
Sí, o sea, al final tenemos que pensar que esto es algo muy parecido a, por ejemplo, el bullying en los colegios o el mobbing en los trabajos, ¿no? Que al final son situaciones en las que, de alguna manera u otra, nosotros nos estamos viendo ante situaciones en las cuales pues estamos siendo humillados o estamos, desde luego, enfrentándonos a cosas en las que no queremos enfrentarnos y que, desde luego, nos están haciendo sentir mal, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que al final existe ese miedo a que si yo lo cuento pueden pasar una serie de cosas, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que la gran mayoría de este miedo que nosotros tenemos es un miedo bastante fundado en la fantasía, ¿no? Del qué pasará, ¿no? El qué es posible que pase cuando realmente tampoco lo sabemos, ¿no? Entonces, al final, pues como yo digo, no es lo mismo tener que denunciarlo en un momento dado a una persona con cierto poder, que puede tener cierta solución, sino que muchas veces simplemente con contárselo a alguien de nuestro alrededor, siempre, o sea, al final, pues me lo invento, ¿no? Imagínate que en una residencia hay 100 personas, siempre va a haber una, por lo menos, que lo va a ver igual que tú. Con lo cual, pues probablemente si damos o somos capaces de contárselo a una sola persona que sea nuestra confianza y que en algún momento dado pueda servirnos de apoyo, siempre ya va a ser un importante pilar para pasos que deben de venir después, ¿no? Que lógicamente pues tendrán que ser esas denuncias o desde luego tomar esas decisiones para poder salir de esa situación.
Aquí es importante el papel que juegan las familias y el uh-huh. papel que juega el colegio mayor. ¿Qué pueden hacer unos padres, por ejemplo?
Claro, al final los padres, lógicamente, lo primero o más importante, yo diría que casi fundamental, es el apoyo. Básicamente, aunque luego finalmente pues sea el propio alumno el que lo esté viviendo y al final pues sea el mismo el que tome la decisión, pero desde luego los padres son un apoyo porque probablemente pues eso, ¿no? Vayan a poder ayudar a ese chico o esa chica pues a tomar una decisión o desde luego pues a ayudarle si desde luego la situación se ha ido ya de las manos, ¿no? Al final, lógicamente, como padres, lo que tenemos que intentar en la medida de lo posible es estar atento a las señales que indican que nuestro hijo está bien, ¿no? Independientemente del contexto que sea, independientemente de la distancia a la que se encuentre, pues bueno, pues ser capaces de comunicarnos, ser capaces de preguntar, hacer las preguntas correctas en algunos de los casos y desde luego pues saber escuchar mucho para poder detectar que pues que nuestro hijo en general está bien.
Y en cuanto al colegio mayor, escuchábamos a la primera invitada que la verdad tuvo una mala experiencia, ¿no? Según ella, el colegio le invitó a marcharse.
Sí, lógicamente, claro, esa situación en concreto, pues desde luego ahí pues habrá muchos factores que hayan influido, ¿no? Evidentemente al final el colegio mayor, pues como centro que al final lo que hace es pues apoyar y cuidar de estos chavales, evidentemente también debería estar aunado con una serie de normas y una serie de cosas que hay que hacer en el caso de que estas situaciones también se vayan de las manos, ¿no? Con lo cual al final, pues desde luego los centros deberían de estar bastante en la línea con las autoridades y con demás, pues a la hora de que haya que denunciar o haya que tomar una serie de decisiones, pues en ese sentido pues poder denunciarlo, ¿no?
Macu, como siempre es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por poner luz en todos estos asuntos que en este caso tienen que ver también con nuestra salud emocional. Gracias y buenas noches.
Pues muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Atentos los muchachos que pretendan conquistarnos. No resultará tan complicado seguir ciertas instrucciones.
Solo quiero que me cuides y me mimes cerca desde lejos. Solo quiero que me agarres y me cojas fuerte con caricias. Que seas celoso sin que importe verme tontear con otros. Que me busques y me encuentres, que me sueltes y me pierdas, que me quieras sin quererme al fin. Pa' conquistar una de cal y otra de arena, que aunque no sepa bien cuál es la buena, que estén las dos es fundamental. Que si lo dulce empalaga, la sal me deja seca. Busquemos entre los dos la ideal combinación. Busquemos entre los dos un agridulce solución.
Cuando vas a un concierto de Rosalén, cuando la ves actuar en la tele, siempre hay alguien al lado de ella. Otra chica. Ella también canta, eso sí, a su manera. Es Beatriz Romero, traduce en el escenario, al lenguaje de signos, las canciones de la manchega. Por ello, la cantante ha sido premiada por el Consejo General del Poder Judicial. Ahora te vamos a contar más sobre su exitosa y al mismo tiempo solidaria carrera musical. Y además, en esta noche vamos a recordar un triste aniversario.
Estaremos muy pendientes de este suceso que, como decíamos, nos llega desde Nueva York.
Juan, acabamos de ver en las imágenes de la CNN cómo en una de las Torres Gemelas se producía una especie de explosión a bastante altura. Yo no sé, supongo que es, claro, del mismo incendio algo ha podido hacer explosión. Pero se ha visto perfectamente ahora mismo en las imágenes cómo de un lateral de la torre que nosotros tenemos en la imagen a nuestra izquierda salía una especie de fogonazo, sí, como si fuera una nueva explosión.
Así te lo contamos en la cadena COPE, ese momento en el que otro avión, el segundo, impactaba contra las Torres Gemelas de Nueva York. De aquel día aún nos llegan historias increíbles de supervivientes, como la que rescata para su libro Los Guardianes el periodista de misterio Javier Pérez Campos. Enseguida le recibimos, enseguida va a estar aquí con los búhos y nos presentará a Ron, un canadiense que trabajaba aquel 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center y le salvó una voz que le guiaba y aún a día de hoy no sabe cómo explicarlo. En nada hablamos de ángeles de la guarda en la noche. Contigo, nuestro querido oyente, porque es precisamente nuestra pregunta de hoy.
Efectivamente, Beatriz, estamos preguntando a los oyentes quién es su ángel de la guarda, la persona que te cuida, que se preocupa por ti. Y vamos a empezar escuchando a Mercedes, que nos cuenta que tiene un marido que se ha ganado el cielo.
Pues aunque parezca un tópico, lo digo de corazón, mi ángel de la guarda es mi marido. Desde que me he casado con él, es la persona que siempre está a mi lado, la persona que me ha apoyado en todo, la persona que me ha hecho ser mejor persona, la que me ha hecho ser feliz. Y sé que puedo contar con él en lo bueno, en lo malo y en todo. Creo que es de las personas que más orgullosas estoy de tener a mi lado.
Qué bonito, ¿eh?
La escuchamos emocionada, ¿eh?
Te digo.
Sí, 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 la verdad es que sí. Qué importante es el amor entre hermanos y si no, mira cómo habla Lucía.
Pues por suerte puedo decir que no solo tengo un ángel de la guarda, sino que tengo una familia entera que es maravillosa, que puedo contar siempre con ellos cuando quiera. Pero si tengo que destacar a una persona es a mi hermana Susana, que es que la adoro, siempre está ahí para todo, igual que yo para ella. Pero vamos, que es mi ángel de la guarda oficial.
Bueno, chicos, ¿y vuestro ángel de la guarda?
Gonzalo.
Yo, bueno, no voy a salir de lo típico, pero yo diría que mis padres, mi madre y mi padre, por la paciencia y por todo lo muchísimo que me han enseñado.
Creía que vas a decir que era yo.
Sí, claro.
Tú eres el tercero.
Bueno, aquí en el trabajo puede ser, ¿eh? Que sea mutuo, ¿no? Lo del ángel de la guarda. Donde no llega uno, llega el otro.
Oh, pues, más o menos. ¿No? Somos un equipo. Remamos todos para arriba.
Zipizape.
Claro, zipizape. Los dos morenos, pero zipizape.
¿Y en tu caso?
Y en mi caso tampoco voy a salir de lo típico, mi madre.
Tu madre, ¿no? Bueno, pues seguimos esperando los mensajes de los búhos.
Por cierto, Beatriz, no sé si sabes, nos ha llegado un mensaje al correo de búhos de un oyente que ha tenido el enorme detalle al deducir que en este turno pasamos bastante hambre y nos ha mandado un postre típico de Asturias acompañado de una bonita carta. La culpa de todo esto la tiene Paula, que es de Gijón, y ahora en un rato, si te parece, pues leemos a los oyentes la carta que nos ha escrito.
¡Gracias, Paula!
Está tan rica la carta como ese rico postre que llega desde Asturias. Muchísimas gracias.
Pero puedes seguir mandándonos tus mensajes. Te estamos preguntando quién es tu ángel de la guarda, la persona que te cuida o que se preocupa por ti, y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales. Ya sabes que somos La Noche de COPE, tanto en Twitter como en Facebook.